Conservas Dani, 54 años de historia, 54 años en familia.
Buenas tardes, buenas tardes, las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5571, en el control de sonido nuestro compañero Marc Pairés. Mañana hay fútbol, por fin, después de 20 días, mañana volvemos a jugar, el Real Club Deportivo Español vuelve a jugar un partido, después de la derrota hace ya 20 días contra el Barcelona en Montjuïc, vino el famoso partido suspendido del Valencia, la famosa semana de selecciones, y por fin jugamos mañana en Girona a partir de las 6:30, 5:30 en la sintonía de Tiempo de Español. No va a ser un partido fácil. El Girona además recupera jugadores, luego les contaré cómo está también nuestra enfermería, que no es muy amplia, pero que hay tres jugadores que no van a estar, como son Grajera, Espósito y Calero, y les explicaré cada uno, bueno, cómo está la situación de cada uno. Hemos recuperado a Cumbula, que posiblemente sea titular. Pol Lozano no va a ser titular mañana porque no está aún al 100%. Así que luego podremos analizar, si quieren ustedes, un poquito cuál puede ser el 11 titular. Escucharemos también la rueda de prensa de Manolo González, una rueda de prensa que tenía lugar esta tarde sobre las 4. Y al final, bueno, no al final, sino la otra parte del programa, la vamos a dedicar a hablar de secciones, sobre todo la sección de básquet, pero me gustaría también hacer un análisis profundo, lo que podamos, lo que quieran comentar tanto Arnau Baqué, presidente de secciones, como Isidre Espiga, que es el responsable de básquet y ha sido una de las personas que más ha negociado con el club cómo está toda la situación de secciones. Lo digo porque el otro día, y arrepentirme de decirlo no, porque creo que es una realidad palpable, el club está dejando morir a secciones, lo hace de manera lenta, y alguno dirá, pero si es que nunca ha hecho nada por secciones, por eso. Porque creo que si el club en algún momento hubiera tenido la ilusión de tener lo que son secciones, no hubiera puesto trabas a todas las reuniones que se han tenido desde hace muchos años. Y yo creo que ha llegado un momento donde a mí me sabe mal por una persona como es Isidre Espiga, que no lo está pasando bien, que ojalá una gota de sangre blanquiazul de Isidre Espiga se impregnara en la caótica situación de la gestión del club y que dijera, nos estamos equivocando, solo una gota de sangre. Con una gota, a lo mejor la gente que está en el club, que algunos se vanaglorian de ser del Español o sentir el Español y no lo son, y lo están demostrando, se pudiera transformar en un poco de ayuda a secciones. Y luego hay una parte de culpa nuestra también, que es que muchos de, no digo de nosotros porque yo soy socio de secciones, pero hay muchísima gente que se le llena la boca de hablar de secciones y no es ni socia. No es capaz de pagar 10, 15, 20, 25 euros al año. Simplemente para ayudar. Si luego no quieren ir a ver los partidos de hockey, básquet, vóley, balonmano, fútbol sala o lo que quieran, o básquet, que no lo hagan, pero que ayuden, porque cualquier ayuda es buena. Y creo que es un momento ahora para dar ese apoyo a secciones. Alguno me dirá, ¿y por qué hoy? Porque lo llevo pensando hace tiempo y creo que es un buen momento. Por lo menos yo lo voy a intentar, ayudar. De la misma manera que ayudo o intento ayudar al club con mis pensamientos, mis palabras o mis opiniones, porque dinero no puedo poner, ya soy abonado, pero no puedo poner más dinero, ya me gustaría poder entrar en el club. Y si yo tuviera dinero, no se preocupen que no haría falta buscar ningún mecenas ni ningún propietario nuevo, ya pondría yo el dinero. Si tuviera esa capacidad, pero desgraciadamente no la tengo. Y si tuviera un 30 o un 40% ya buscaría yo, o hubiera buscado hace tiempo, quien me apoyara. Pero mucha gente, repito, se le llena la boca de que yo haría, yo haría, yo haría y al final no hace nada. Y eso a mí me duele mucho. Bueno, pues nada, ya saben que pueden seguirnos a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también internet. En relación al partido de mañana, Girona siempre es como un examen para los entrenadores. Lo comentamos hace 15 días y dijimos, ya verán cómo al final, cuando llegue el partido o horas previas al partido, la gente empieza a acordarse. Cuando se echa de manera lógica a Quique Sánchez Flores como entrenador del Español, el equipo lo coge David Gallego. Le quedaban 5 partidos al Español para acabar la liga, estábamos virtualmente salvados y David Gallego debuta en Girona. Ganamos. Ese día ganamos. Años más tarde, 2 años más tarde solo. No, 2 años más tarde, no. Al año siguiente, perdón, al año siguiente. Estaba yo pensando, no, al año siguiente. Estamos en una situación complicada porque Rubi no consigue enderezar la nave. Y después de empatar en Villarreal, el siguiente partido fuera era Girona. No jugábamos. Yo creo que Rubi se jugaba el cargo en Girona porque Rufete lo tenía cruzado ya, aunque no lo hubiera echado porque Perarnau no quería. Vamos a Girona, ganamos y ese es el fin del Girona que baja segunda y para nosotros es la puerta que nos abre la entrada a la Europa League. Hace 2 temporadas, Diego Martínez se jugaba el cargo en Girona. Pero fíjense ustedes, una. Y no me gustaría que se produjera, pero yo en el mundo del fútbol y estando Chen, estando Garagarza, ahora no sé qué decirles. Hace 2 temporadas perdíamos en casa con el Celta. Había 15 días de margen para el siguiente partido. Estaba Diego Martínez de entrenador. Se barajó por parte del club y la dirección deportiva cesar a Diego Martínez. Muchos fueron preguntados qué pensaban, entre ellos yo, mucha gente, entre ellas a mí el club me preguntó. Yo ya dije lo que tenía que decir y además se lo dije a la cara tanto a Mao como a Domingo Catoira. Yo le pedí a Domingo Catoira que cesara a Diego Martínez y que se fuera él también. No, no, se lo dije a la cara. Catoira, como siempre, ¿hay pregunta o no hay pregunta? ¿Y por qué? Porque Diego Martínez había perdido la ilusión. Había perdido la ilusión. Y a mí me lo transmitía de esa manera. Yo conocí a un Diego Martínez muy distinto al que en aquel momento estaba. Había perdido también el control de todo. Curiosamente jugábamos contra el Girona. Y la semana siguiente jugábamos, pero la semana anterior o 15 días antes habíamos jugado contra el Celta. Este año es al revés. Jugamos contra el Girona mañana y la semana siguiente jugamos contra el Celta en casa. No quiero pensar. Bueno, en aquel partido perdimos 2-1 con un gravísimo error arbitral donde le regalan un penalti al Girona, penalti que no era, pero bueno, ya nos tenían condenados para bajar. Y Diego Martínez es cesado y se ficha a Luis García. La situación ahora, repito, es distinta, pero ojo, ojo. Manolo González, y ojalá acabe la temporada porque eso es buena señal, y yo ya les he dicho muchas veces que no voy a poner en tela de juicio el cese de Manolo González, es decir, la figura del entrenador, ni voy a pedir ningún cese ni nada, me puedo cabrear mañana si perdemos, porque me puedo cabrear, pero la culpa la sigue teniendo el presidente, el director general, el vicepresidente y el director deportivo de todo lo que nos está pasando. Manolo González es un engranaje más de esta nefasta gestión de este club. Nefasta a nivel deportivo, a nivel social y a nivel económico. Y cuando hablo de nivel social, hablo también del tema secciones, porque secciones para mí es una parte importante del espectro social que representa el Real Club Deportivo Español. Así que vamos a ver qué pasa mañana. De cara al encuentro frente al Girona. Lo dicho, se recupera si no ha pasado nada en el último entrenamiento después de la rueda de prensa. Se recupera a Kumbulla y a Pol Lozano. Kumbulla creo que será titular Paul Lozano, ¿no? Y aquí está también los tres jugadores que están de baja. Con Calero se espera que, no sé si la semana que viene o la otra ya esté bien. Expósito hasta enero, nada. Ya les digo yo que Expósito hasta enero, nada. Y Grajera, ayer lo adelantamos también en el programa y en el Twitch, y ya les puedo confirmar algo más. El lunes se va a tomar una decisión por Grajera. Posiblemente Grajera tenga que pasar por el quirófano, por su tobillo. Es decir, que casi, casi se puede perder lo que queda de temporada. Es una baja importante. Vamos a ver si el club toma medidas en este asunto, porque hay que reforzar. ¿Grajera puede ser sustituido por Bauza o Justin? Yo no lo sé. No lo sé. Pero es un jugador que, bueno, que tuvo su papel. Es verdad que este año no ha estado al 100% y no ha estado al 100% por el tema del tobillo. El tema del tobillo lo lleva arrastrando desde hace ya bastantes meses. Se intentó hacer un tratamiento conservador y se ha visto que no funciona. Y como ha dicho el míster, que es un tema más médico, él no se ha querido pronunciar. Yo lo he visto como muy enfadado con este tema. Pero, claro, yo no desconfío de Grajera. Yo desconfiaba de Nico Melamed, igual que desconfié de Pedrosa. Ellos se operaron cuando les dio la gana, sabiendo que se iban a ir del club. Grajera tiene contrato. Grajera es para mí un gran profesional y no dudo de que él ha intentado recuperarse, pero hay veces que el tratamiento conservador no sirve y hay que atajar rápido el problema. Y posiblemente, hace meses, lo mejor hubiera sido operarlo, pero yo ahí no me meto porque no lo sé. Yo, el tema de los jugadores que les dé miedo operarse o no, no lo sé. Yo me operé cuando tuve un problema va a hacer un año que me operé del menisco. Me hicieron una artroscopia. Y desde aquí un saludo al doctor Guinot y al doctor Marcoch. Y empieza a estar bien ahora. Pero claro, yo no soy profesional. Yo lo hice porque quería seguir corriendo. Porque sabía que aguantar lo que estaba aguantando no me servía de nada y a lo mejor un día estaba regular y el otro día mal, pero no llegué a estar nunca bien. Y me ha costado recuperarme por edad, porque ya no tengo 28 años, ni 25 ni 30. Y por lo tanto, cuando uno se hace una artroscopia, cuando es joven o se opera de algo, cuando es joven, de articulaciones o huesos, lo que sea, la recuperación es muy rápida. Además, proceso de recuperación, en ningún momento he ido a ningún, bueno, iba a un fisio una vez al mes. Es decir, no es cada día que te hacen sonidos o ultrasonidos que te pasan, bueno, pues todo lo que hay ahora que ya no sé lo que es, que tienen que haber aparatos de aquellos que te recuperan rápidamente todo. Por lo tanto, creo que visto lo que estaba pasando, posiblemente Grajera se tenía que haber operado antes. Hablo de Grajera porque quiero poner el ejemplo de Pedrosa y de Nico Melamed. A Pedrosa le dijeron mucho antes que se operara en su momento, pero él sabía que le daba lo mismo, que tenía un año para recuperarse. Igual que Melamed, tenía un año para recuperarse porque sabían que se iban a ir los dos. Y no solo eso, que además Pedrosa se operó de unos juanetes, fue a la pretemporada sin poder ponerse una bota. Iba con bambas y luego al final jugó un poco porque Luis se lo pidió, porque no teníamos otro lateral. Pero Pedrosa dejó de ser Pedrosa muchísimo antes. Pedrosa creo que dejó de ser Pedrosa el día del Celta, cuando le ganamos al Celta con Vicente Moreno y el equipo se salvó. Yo creo que ese fue el último día que vimos de verdad Pedrosa. Todo lo demás fue una auténtica mentira. Una auténtica mentira. Y de Melamed tres cuartos de lo mismo. A Melamed le dijeron con Diego Martínez en San Pedro del Pinatar que se operara de la famosa, no sé si era clavícula o hombro, no lo sé. Él no quiso y se operó más tarde, cuando a él interesó, en segunda división, y empezó otra vez todo ese proceso famoso de que es el último año y Melamed nunca fue el Nico Melamed. Pero yo estoy convencido que Grajera volverá a ser Grajera. aunque tengamos que esperar más tiempo. Así que veremos el lunes cuál es la decisión que toma el club sobre José Grajera. Mi sensación es que va a tener que pasar por el quirófano. Pero bueno, es una cosa que yo no voy a decidir. Lo decidirá el jugador, con su familia y con el cuerpo médico. Y por supuesto, no sé si aquí Manolo va a tener algo que ver, pero Manolo no puede hacer nada. Como ha dicho hoy en la rueda de prensa, lo van a escuchar cuando habla de Grajera, dice, es un tema más médico, no me preguntéis a mí. Es decir, él sabe perfectamente que va a perder a Grajera. Lo sabe perfectamente que lo va a perder toda la temporada, o lo que queda de temporada. Así que nada. Vamos a hacer una pausa, nos tomamos una estrella y empezamos. Bueno, ya hemos empezado tiempo de español, pero en unos instantes escucharemos la rueda de prensa de Manolo González.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Querido multireformista en Obramat, no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido.
Donde compran los profesionales. Obramat.
Las 6 y 17 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos vamos a tomar una estrella a la salud de todos los pericos que han ido esta mañana a donar plasma. Ya saben que somos un club, sobre todo la afición es una afición solidaria. Y es lo único bueno que tenemos, la afición del Español. No se engañen, de verdad, no se engañen. Así que gracias a todos los que habéis donado plasma en el día de hoy. Y a vuestra salud, nos vamos a tomar esta primera estrella del programa, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Por cierto, que en una de las fotos del club sale el hijo de nuestra amiga Isa, de la Seba. Así que sale últimamente en todas las fotos. Pero bueno, eso es una buena señal. Así que de verdad, gracias, gracias y gracias a todos los que habéis donado plasma en el día de hoy. Gracias de verdad por ser una afición tan solidaria, una afición tan sufrida y una afición que aguanta todo lo que le echen. Pues a vuestra salud nos tomamos esta primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana buscaremos el jugador estrella, los jugadores estrella, los momentos estrella del partido Girona-Español, partido que empieza a las 6:30, desde las 5:30 en la sintonía de Tiempo de Español. Una pausa, seguimos en directo y nos vamos al bufete de abogados Español Moreda.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia, 54 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona, una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Las 6 y 20 nos vamos al bufete de abogados español Moreda, especialistas en derecho bancario e inmobiliario, arrendamiento de socios y ocupaciones ilegales. Casi 30 años de experiencia, despachos en Barcelona, Mollet y Madrid. Si quieres más información de este gran bufete de abogados, tienes que llamar a dos teléfonos, o tienes dos teléfonos, 93570-7309, 93570-7309, o también al 674-014627, 674-014627, bufete de abogados español Moreda, también es patrocinador de secciones. Recuerden que sobre las 6:35 más o menos haremos un especial secciones con Arnau Baqué y con Isidre Espiga. Creo que es, repito, para mí es importante el hablar de este tema. Y también recordaremos los partidos de este fin de semana de secciones bufete abogados español Moreda. Antes de escuchar a Manolo González, les voy a hacer una buena recomendación también. Mañana volvemos nuevamente con nuestra tradicional porra de Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. Ya saben que si aciertan resultado y goleador, se llevarán ese ticket regalo de 10 euros para un buen desayuno o una buena comida, ese gran menú de Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. La parada abierta de lunes a sábado. Ford Cafetería La Parada, lugar emblemático en el distrito de Horta Guinardó. La Parada, los mejores menús para desayuno, bueno, para comer, que hay un menú tremendo, además, de verdad, un precio increíble y una calidad brutal. Y, por supuesto, los mejores desayunos en una terraza que puedes disfrutar si hace sol, del sol y del espacio, en Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. La Parada patrocina la porra de cada partido del Real Club Deportivo Español. Mañana, en la previa del partido, los oyentes podrán opinar y podrán, por supuesto, valorar qué va a pasar en el partido con su resultado y el goleador entre el Girona y el Real Club Deportivo Español. Ford Cafetería La Parada. 6:22, hacemos una pausa y escuchamos a Manolo González hablando primero del tema de la enfermería.
Durante nuestro primer año en Obramat Hospitalet hemos ayudado en muchos proyectos de construcción y reforma, pero lo más importante es la relación que hemos construido contigo. Y es que nos encanta formar parte de tu día a día y queremos seguir construyendo un futuro juntos con los mejores productos de calidad profesional durante muchos años más. Donde compran los profesionales. Obramat Hospitalet.
Especias y conservas, Dani.
Conservas Dani, 54 años de historia, 54 años en familia.
Sí, los tres que has dicho a última hora descartados. Con el tema de Grajera, es un tema que el servicio médico ya hará una valoración, porque creo que es un tema que lo tienen que valorar ellos y explicarlo bien ellos, porque al final yo no soy médico y creo que es mejor que lo expliquen desde servicios médicos y que a partir de ahí traslade el club la situación de José. En cuanto a Calero, no llega porque queremos que llegue bien recuperado a cuando vuelva a competir. Y Edu, pues bueno, Edu es el proceso que decíamos de la rodilla, que tiene que ir poco a poco y intentar que esté bien y tener cuidado. En cuanto a Paul y Maraj, han empezado a entrenar ya con el grupo, ya han entrenado con el grupo o iban a entrenar con el grupo. Si no hay nada raro en el entreno, en principio mañana están en disposición de ir convocados a Girona para competir.
Y la segunda, habías insistido estas últimas semanas, también los jugadores que han ido hablando, que el equipo tenía que mejorar, sobre todo defensivamente, no conceder tantos goles. ¿Crees que estas semanas han servido para arreglar esto y mañana veremos un español mejor, un español que vuelva a tener esa esencia competitiva, por ejemplo, del día del Mallorca, de otros partidos?
Esperamos que sí, esperamos que el equipo vuelva a ser sólido como fue al final de Liga cuando llegamos, que conseguimos que el equipo, que había tenido problemas defensivamente históricamente estos años, consiguió tener la portería a cero. Pero si lo consiguió, hay una cosa que tenemos que tener clara: fue por un trabajo de grupo, de equipo, desde los puntas a portero, y esto no es exclusivo de la parte de atrás. O sea, si los de arriba no aprietan bien, que de hecho el día del Barça viene de ahí un poco, de no apretar bien en la primera parte y demás, teniendo en cuenta la calidad del rival, pero si los de arriba no aprietan bien y ayudan, es imposible que los de atrás acaben defendiendo en condiciones. A partir de ahí creo que es un trabajo de todos. No dirigirlo directamente a la parte de atrás, porque no es así, y necesitamos que el equipo vuelva a coger esa versión de equipo competitivo, sólido, cuanto antes, porque es lo que nos va a llevar a la salvación.
Sebas. Buenas tardes, Manolo. Sebastián Murcia para La Popular Sport. Hace una semana en rueda de prensa, Omar dio una declaración que me agradó bastante. Él manifestaba que estaban en la jornada 11 y no se pensaba en el descenso. ¿Cómo manejan o gestionan ustedes esta situación? Porque a pesar de que las victorias no hayan llegado o los resultados no se hayan esperado, el nivel continúe y no se tenga la cabeza en alto, pero no llegue a generar algo malo para el equipo, para la plantilla. Muchas gracias.
A ver, la suerte de nosotros, somos bastante conscientes de lo que iba a ser el año, ya lo hemos dicho siempre, que iba a ser un año duro. que ojalá consigamos cada medida que pasen los partidos el equipo consiga una posición más tranquila de la tabla, pero bueno, sabemos que tenemos un partido importante aplazado aquí en casa, sabemos que queda mucha liga y sabemos que hemos pasado el tramo de competición a día de hoy más complejo. Más complejo hablo por los rivales que hemos tenido fuera y a nivel clasificatorio, incluso los partidos de casa con rivales que fuera de casa son equipos complicados. Entonces, llega un momento en la liga que el equipo tiene que dar un paso adelante y tenemos que empezar a sacar puntos que nos permitan llegar a esa tranquilidad. Pero sin volverte loco en la jornada 11, ni si estuviéramos décimos, ni estando como estamos ahora. No es una posición, ni después del día del Mallorca estamos salvados, ni ahora estamos hundidos. Entonces, hay que valorarlo con prisma y, bueno, y a partir de ahí intentar pues ir partido a partido y sacar los puntos que nos permitan llegar al objetivo.
Gracias.
A ti.
No sé si Quique o Sergi antes de bajar.
Hola. Hola, entrenador. Quique Iglesias de la COPE. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Lleváis 3 semanas sin jugar. Habéis jugado algún partido entre vosotros. El Girona, bueno, también lleva unos días sin jugar, pero tiene internacionales, juega 2 competiciones. Bueno, tiene seguramente otro ritmo de competición. ¿Le temes a esos 15, 20 primeros minutos a cómo vais a salir al campo?
No, yo espero que el equipo salga bien. Al final, tenemos que intentar salir mentalizados del tipo de partido que es. Hemos preparado bien el partido, creo. A partir de ahí, después la realidad del partido, por muy bien que lo prepares, te la pone el contexto del juego. Entonces, a partir de ahí, tenemos que pues bueno, saber estar muy bien colocados, sobre todo correr bien, no correr por correr, correr bien. Y bueno, aprovechar los puntos débiles de ellos, que alguno tienen. Es un muy buen equipo, pero bueno, aprovechar los puntos débiles que tienen e intentar que ahí no se acerque a la victoria.
Arriba, ¿te satisface ya el haber probado con éxito además a Puado o hay que seguir confiando en ese 9 de referencia pese a que de momento no hayan tenido mucha suerte?
Bueno, tenemos que intentar que al final, por desgracia el mundo del fútbol podría ejemplos, no quiero personalizar en jugadores, pero ejemplos de jugadores grandes en equipos grandes que su periodo de adaptación les cuesta y le está costando a alguno, de hecho, este año. Entonces, si en ese aspecto, en un club que tienes 50 ocasiones cada partido, te cuesta, imagínate con nosotros. Bueno, yo creo que hay jugadores que tienen que dar un paso adelante, que esperamos que lo den. Y bueno, la suerte de que el equipo trabaja bien, entrena bien, no se deja ir. Y la gente está mentalizada para intentar dar su mejor versión. A partir de ahí tenemos que intentar, desde el cuerpo técnico también, ayudarles para que eso pase.
Y Manolo, Roberto Rodríguez de La Vanguardia. Este año, a domicilio, habéis generado problemas a equipos que les gusta dominar. Caso del Barça, caso del Betis. El Girona es uno de ellos. ¿Cómo planteas el partido para poder hacer el daño a un equipo que le gusta tener el balón?
Bueno, no te voy a decir mucha cosa porque me gustaría explicaros, pero no lo voy a explicar porque al final, pero bueno, como el día del Barça había un plan de partido, es un partido en el que el plan de partido es distinto a ese día, obviamente, pero que vamos a intentar, pues bueno, lo que decimos, dentro de las virtudes que tienen, que son muchas, intentar minimizarlas y después pues intentar aprovechar los puntos débiles que tienen. Creo que es un partido que pasa por tener mucha cabeza, saber jugarlo, estar muy ordenado y después ser agresivos cuando no tengamos el balón. También es así muy importante mañana.
Aquí Manolo, ¿qué tal? Sergi Andreu, Catalunya Ràdio. Volia preguntar, a marge de la importància que té el partit, perquè és un partit important, és especialment diferent pel fet que és contra el Girona?
Per mi no és un partit diferent perquè sigui el Girona. És un partit important, però com si fos el camp del Getafe o qualsevol equip de la Lliga, no et diré més, però no és un partit especialment important perquè sigui el Girona, almenys pel que respecta a mi.
Vaig a repreguntar una mica també en la línia. T'ho preguntava una mica perquè s'ha parlat ja no ara, sinó ja fa alguns anys, no, d'aquesta mena de rivalitat que ha sortit ara entre l'Espanyol i el Girona, per a veure si un li menja terreny a l'altre. I no sé si això des del vestidor ho viviu d'alguna manera especial.
Bueno, nosaltres el que volem demà és guanyar. És un tema potser més periodístic, no vull dir que sigui per tu, però potser és un tema més periodístic que de realitat. Bueno, hi ha una rivalitat com la podem tenir amb altres equips de la Lliga. Jo de veritat que no li dono més importància. Vull guanyar demà i no li dono més importància que el rival sigui el Girona o sigui el Getafe, per dir un.
Bona tarda, Manolo. Lluc Peric, Ser Catalunya. Et volia preguntar com ha sigut la preparació d'aquest partit, sobretot en el teu cas, coneixent les baixes del Girona i totes les incògnites amb què arriba, si recuperen Sigankov, si recuperen Ivan.
Bueno, no em preocupa, òbviament sí que preocupa els jugadors que juguin per la qualitat d'alguns jugadors que tenen fora, però al final ens hem centrat una mica més amb el jugador, amb la tipologia d'equip. Al final és un equip bastant reconeixible, que és una cosa bona per un equip que puguis dir que és reconeixible i que no, que cada dia no és diferent, és un equip que sap molt bé a què juga, no varia massa en funció de qui jugui, varia el perfil del jugador, però no varia la manera de jugar, i bueno, ens hem centrat bastant en el que és el rival i no en particularitats del jugador.
Què tal, Manolo i Macasares de TV3? És un partit on el Girona busca guanyar a casa i vosaltres busqueu la primera victòria a domicili. Qui és el favorit?
Bueno, jo penso que primer això, el favorit sempre és el que juga a casa. A partir d'aquí, perquè jugar a casa no és una qüestió de... Si el partit fos a camp de l'Espanyol, et diria que el favorit és l'Espanyol. Però penso que és per un tema de que quan jugues a casa tens un plus. Però tot i així, nosaltres sabem que hem fet les coses molt bé a molts camps. Ens ha faltat... Bueno, hem puntuat a camp de l'Atlètic de Madrid, hem pogut puntuar a camp del Betis i a camp del Madrid fins al minut 73 l'equip va aguantar bé. Llavors penso que l'equip és perfectament capaç, demà, si fem les coses bé, de competir amb el Girona i de poder treure quelcom positiu.
De fet, el fil del que dius, obtenir això, la primera victòria a domicili a Montilivi, podríem dir que seria un cop d'efecte en tota regla, no?
Bueno, a mi que sigui a Montilivi o que sigui a Butarque o que sigui on sigui, em dona el mateix. A mi jo el que vull és guanyar. Ojalà que sigui al Bernabéu o a Montjuïc. Jo crec que el més cop d'efecte que a Montjuïc no hagués sigut que aquest, però ja dic que penso que l'important és guanyar demà i donar igual al rival. Dona igual que sigui el Girona, dona igual que sigui. L'important és treure punts el més aviat possible i que, bueno, donar una mica de tranquil·litat i estabilitat, que és important. A tu.
Laura, venga.
Buenas tardes, Manolo. Buenas tardes. Laura Serán para el 1900. Yo quería preguntarte, al hilo de lo que han dicho los compañeros, de que el equipo lleva unas tres semanas sin competir, ¿qué crees que le puede costar más al equipo en la vuelta a la competición? Gracias.
Bueno, al final es una semana más que ellos, ¿eh? Ellos llevan dos semanas también, con parón. Bueno, son semanas raras porque te corta el ritmo de competición. Y son semanas un tanto atípicas. Es importante entrar bien al partido, es importante estar metido, es importante no cometer errores al inicio, muy muy importante estar, pues que los primeros minutos de partido entremos con seguridad al campo, que entremos con solidez, que no permitamos que el rival nos haga ocasiones. Creo que eso va a ser muy importante mañana, y bueno, intentar jugar todo lo que podamos en campo rival al inicio. Esa es una de las claves del partido para mañana, para entrar bien, pero ya no por el Girona, sino por el cuando vienes de un parón, empezar, pues bueno, el partido bien y que el ritmo del partido no te perjudique.
Las 6:33, nos vamos a Bar Pinocho porque ya saben que mañana buscaremos el jugador de más clase, de más calidad de Bar Pinocho, al Mercat de San Antoni. Bar Pinocho para 18, 19, 20 y 21. Bar Pinocho, siempre buscando la clase, la calidad de los jugadores del Real Club Deportivo Español. Bar Pinocho. Una clasificación de Bar Pinocho que encabeza Puado con cuatro... Perdón, con Puado no, tengo aquí ahora. Perdón, Kral con cuatro puntos, porque Puado es el máximo goleador con cuatro goles. Hablo de la Liga, por supuesto. Kral, cuatro puntos. Joan García, tres. Jofra, dos. Y con uno, Béliz y Tejero. Jugadores de Bar Pinocho con la mejor cocina de mercado. Ya sabes que Bar Pinocho está abierto de martes a sábado, de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Bar Pinocho, al Mercat de San Antoni. Bar Pinocho, con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho. Las 6:34. Vamos a hacer una cosa, Marc. Vamos a cambiar el último bloque, el orden, y ya nos liberamos de la publicidad para hablar largo y tendido con Arnaud Baqué y con Isidre Espiga.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia. 54 años en familia.
Supermercados Covirán y De Calle patrocina el especial de la sección de fútbol sala en tiempo de español.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Las 6:35, saludo al presidente de la sección de secciones, iba a decir de secciones, pero no me salía, yo creo que la palabra que tenía que decir no me salía, por lo tanto, lo dejo así, al presidente de secciones, Arnau Baqué. Arnau, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Y también al responsable de la sección de básquet, a Isidra Espiga. Isidra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes, ¿qué tal?
Y gracias por estar hoy aquí, porque sé que, bueno, estás pasando unos momentos complicados por todo lo del tema secciones
bastante,
y esto.
Bastante.
Y, por lo tanto, tenía ganas de poder hablar un poco del tema de secciones, en especial de la sección de básquet. Pero antes, no sé si lo que he dicho al principio del programa, Arnau, ¿estás de acuerdo de que el club está dejando morir a secciones?
Bueno, sí, sí estoy de acuerdo, Javier. Es algo que ya habíamos comentado alguna vez. Creo que el proyecto nació absolutamente solo y con el paso del tiempo la soledad se está haciendo aún más marcada. Es una lástima que el español, además en un momento creo tan complicado en la historia del club, en la que los resultados no están llegando, en la que nos estamos viendo superados por equipos que nunca hubiéramos pensado que nos superarían en clasificación, en resultados, pues yo creo que el haber abrazado el proyecto Secciones al club le hubiera dado un plus en muchos niveles, ¿no? Y lo hubiera hecho más grande, pero muchas veces también hemos dicho que asumimos que hasta que no haya un cambio de propiedad, muy probablemente nuestra relación con la directiva actual y con Rastar, pues nos va a hacer que no haya ningún tipo de acercamiento.
Bueno, tú estabas en las primeras reuniones, luego decidiste dejarlo porque en el fondo no querían verte en esas reuniones, los motivos que ellos tenían. Supongo que todo vino a raíz también del famoso asunto del escudo y de las camisetas,
sí.
de hace un par de años.
Dos veranos. Exacto.
El año de que estamos en segunda división es cuando se produce todo ese tema. A partir de ahí tú das un paso hacia el lado, pero si hacemos un poco un análisis, Arnau, de lo que fue el inicio de las primeras reuniones, ¿en qué fecha nos tenemos que ir cuando empezáis a tener contacto o pretendéis tener contacto con el club?
Las primeras reuniones datan de, diría que era marzo del 2017. Vale, yo en la primera reunión de todas no participo aún. Yo participé en la que hubo en mayo, junio del 17, que fue justo antes de presentar el proyecto públicamente, que fue en julio, ¿no? Si no recuerdo mal, fue el 14 de julio del 17. Bueno, el club yo creo que ahí nunca tomó en serio el proyecto. Creo que ellos pensaron que eso era algo que iba a ser anecdótico, que iba a tener una repercusión muy limitada y no quisieron darle bola. Después sí que ha habido altibajos en las relaciones, ¿no? Ha habido altibajos. Hemos pasado pues por las fases de Ramón Ruber, de Roger Wask, de Durán, de Mao, con el COVID por medio, y ha habido altibajos. Quizás en la época de Roger Wask seguramente es cuando estuvimos más cerca de hacer alguna cosa, pero yo siempre me ha quedado la sensación que cuando el tema ha llegado un poco arriba, digamos, o cuando ha llegado ya a Mao y a Chen, el tema ahí ha muerto.
¿Hay interlocutores que a lo largo de estos años se repiten?
Sí, los ha habido. Por ejemplo, Mao se ha repetido en varias ocasiones. Alberto Liza, sí que tengo que decir que a nivel social nos ha ido ayudando bastante, sobre todo los últimos años, cuando yo le he ido pidiendo algunas cosas, igual que Isidra Espiga, pues para poder traer a lo mejor a algunos chicos que les hacía ilusión también ir al campo, algunas cosas, él siempre nos ha tendido la mano, eso es totalmente cierto, pero cuando hemos hablado de temas de verdad, entre comillas, me refiero a los temas sustanciosos, no escudo, posible entrada en el club, en el organigrama y todo, ahí siempre nos hemos topado con la muralla china, ¿no? ¿Qué te podría decir, Javier? Nos hemos tomado absolutamente con un no rotundo.
¿Cuál es el papel de Tony Alegre en todo esto?
Bueno, Tony entró con el tema precisamente un poco antes del tema de del escudo que has comentado. O sea, Tony entró a ser interlocutor nuestro en el 2022. Bueno, también, al menos personalmente, puedo decir que ha habido también, para mi gusto, demasiadas trabas, poca sensibilidad alrededor de lo que es el tema. Luego hubo el famoso debate durante más de un año de que querían que nos convirtiéramos, no solo que hiciéramos una peña, sino que el club se convirtiera en una peña, cosa que nos negamos. Siempre tengo la sensación que se ha querido empequeñecer, se ha querido hacer que el proyecto fuera pequeño, pues para tenerlo aquello callado, ¿no? Nunca se ha apostado realmente por el proyecto de secciones.
Otro de los interlocutores, cuando tú te fuiste, fue Isidra Espiga. Isidra,
sí.
¿Tú has tenido esa sensación que de verdad el club nunca ha querido a secciones?
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, yo hace un tiempo con Carlos Torrimbó tomábamos un poco las riendas de reunirnos con el club, ¿no? Con Carlos Torrimbó nos hemos reunido creo que 3 veces con el club, pero para intentar a llegar a acuerdos. Hubo un momento en el cual estaban Sergio Aguilar, creo que se llamaba.
El director de comunicación, sí.
El director de comunicación, Santi Ariza, estaba Tony Alegre, parecía que la cosa cogía un buen camino, ¿vale? Incluso en un cierto partido, en el vídeo marcador, salimos la sección de básquet que jugábamos para subir a categoría EVA. Y con Sergio Aguilar conseguimos que hubiera esta difusión. Y íbamos por un buen camino, y un buen día todo lo que habíamos ganado y de buena relación, porque nos daban un poco más de visibilidad, no sé el motivo, Tony Alegre, que era el interlocutor que teníamos, no creo que fuera él, pero sí que fue él que nos dio la noticia de decir que el club no iba a seguir por este camino. Entonces quedamos otra vez en pañales, y tuvimos que volver a empezar. Hicimos una carta, un proyecto que les entregamos, pero fue papel mojado porque en ningún momento nos hicieron caso.
¿De no hubo respuesta de ese proyecto final?
No hubo respuesta, y no hubo manera de volver a retomar el contacto.
Pues la pregunta que os hago a los dos. Primero, Arnau, ¿tú crees que es responsable Chen de verdad? ¿Que Chen sabe todo esto de secciones? ¿O es una justificación, una muralla para que la gente que está aquí, por lo que sea, no quiere secciones?
Pues es una muy buena pregunta, Javier. Es una muy buena pregunta. Y
yo tengo mi respuesta. Sí.
Vale, primero Arnau y luego tú, Isidra, a ver. Vale,
correcto. Mi respuesta tampoco es sencilla porque no lo tengo claro del todo. Sí que te puedo asegurar que en la época Roger Wass, que el tema llegó a Chen, y fue Chen un poco el que tiró agua al vino, ¿no? Si me permites la expresión.
¿Pero cómo sabes tú que llegó a Chen eso?
Bueno, lo sé por conversaciones que he tenido con él, con Roger, y
Buena
relación con él.
Vale.
Y él no, Javier, puede ser muy transparente en eso, ¿eh? Él en un par de cosas que se había comprometido conmigo, que creo que eran trascendentes, me dijo que no las habíamos podido tirar adelante después de un viaje que él le había hecho en China. Que no podíamos tirarlas adelante, que les había muy mal y que yo honestamente creo en lo que me dijo, ¿no?
¿Se pueden saber qué cosas eran?
Eran el tema inicialmente del escudo, y luego era el tema de la relación, del planteamiento de la relación que estábamos haciendo con el club, ¿no? De lo que queríamos empezar a hacer con el club, de tener ya una vinculación casi, si recuerdas, ya casi de padres e hijos, ¿no?
Ya. Pero es que lo bueno es que la época esa fue una buena época a nivel deportivo.
Sí, muy buena, sí, muy buena. Por eso a mí me queda la sensación, Javier, que siempre ha habido una excusa para todo, ¿no? Cuando el club ha ido mal deportivamente, pues evidentemente te sacan que el español ahora no está para estas cosas, cosa que tampoco entiendo. Y cuando ha ido bien, pues tampoco era el momento, porque el club iba bien y había que destinar todos los recursos a que iba bien. Entonces nunca ha habido... Bueno, yo lo que te puedo decir es que ha habido gente proclive al proyecto desde dentro. Por ejemplo, Roger Wass ha sido una persona proclive. Sergio Aguilar es una persona proclive, que nos ha ayudado mucho, como bien dice Isidra. Alberto Ariza a nivel social nos ha ayudado. Jaume Martínez también hizo gestiones para con el Ayuntamiento de Cornellá para que tuviéramos pista en Cornellá. Bueno, y gente que para mí solo ha puesto palos en las ruedas, ¿no? Y que este proyecto no les gustaba nada. Yo creo que ni por el contenido no creía, ni por las personas, ni por nada.
¿Y quiénes son? Si se
puede
saber.
Puedo decir, sí, puedo decirlo. Mao, José María Durán, en su momento Ramón Rubert. Bueno, sí, más o menos estas personas.
Isidra, tú sabes la respuesta, venga.
No, a ver, la respuesta era muy muy fácil y era en una reunión, que te voy a decir quién era, estaba Mao, estaba Ton, el de las Peñas,
¿sí?
Estaba Ariza, estaba
Tony Alegre,
una chica, no,
Isaura,
creo que se llama. Y bueno, hubo una reunión que era ya bastante definitiva.
¿Eso cuándo fue, Isidra, esta reunión? ¿Te acuerdas?
Uf, hace tiempo. Hace
un añito
bastante
más
tiempo.
O menos. Un añito más o menos.
Más de un año. Más de un año. Que entonces en esta reunión Mao nos propone, porque nos dice que será mucho más fácil vender el proyecto a Mr. Chen si nosotros nos convertimos en una peña, ¿vale? Nosotros no somos una peña, Javier. Nosotros somos un club, y así se le decimos a Mao. Ahora bien, nosotros no nos cerramos a hacer una peña dentro del club, pero nosotros somos club con una peña de secciones, ¿vale? Y dice, es que así yo puedo venderlo a Mao y decirle que es una peña.
Pero a ver, yo no veo a nadie de esa reunión, ni a Mao, sí, decirle, no, Chen, o no sé cómo le llamará, presidente o lo que sea. No, es que ahora no, secciones, ya no es secciones, se va a hacer una peña. Y él dirá, ¿qué es eso? ¿Qué me estás contando?
Era uno de los recelos, Javier, que teníamos. Era uno de los recelos que nosotros veíamos,
claro,
eso como una maniobra,
claro,
digamos, que salvaba la imagen de algunos dentro del club, que a nosotros nos perjudicaba gravemente.
Claro. Y luego está el
pero
tema
nosotros,
de... Dime, perdón, Isidra.
No, pero nosotros nunca quisimos ser una peña. Nosotros sí que le decimos, venga, va, vamos, ¿queréis esto? Ya lo vamos a hacer. Vamos a montar una peña y formamos una peña, hicimos una peña, pero es que esta peña no ha servido de nada.
Claro,
todo
tampoco,
al contrario.
Claro. En algún momento, en algún momento, Arnau, se habló de dinero, en algún momento de las reuniones.
Nunca, como dice Isidra, nunca se ha hablado de dinero. Es más, el tema de dinero solo lo ha sacado el club algún par de veces, que ha dicho, bueno, pero es que claro, si un día pasa esto, a mí me podéis. Y hemos dicho siempre que nosotros, que firmamos un compromiso por escrito, al margen de que es evidente que somos dos clubes distintos a nivel legal,
claro,
tenemos dos NIFs diferentes, pero le hemos dicho, y nosotros ponemos un documento y todo en el que exoneramos de cualquier tipo de responsabilidad español. Nunca hemos sacado el tema de dinero, ¿eh? Y también tengo que decir que ha habido debate interno con el tema de dinero.
Dime,
perdona, Arnau. Mira, hace 15 días, el Valladolid de fútbol, ha firmado otra vez una vinculación con el Valladolid de baloncesto. Otra vinculación. ¿No me dirás tú que el Valladolid está mucho mejor que nosotros?
No, por supuesto que no.
No, es que
no,
es
no,
una
ni mucho
vinculación.
Menos. Ya,
el
pero
Betis,
bueno.
El Betis, otro que tal. Otro equipo de baloncesto vinculado al club de fútbol.
Pues yo no sé si el Valladolid da dinero o el Betis, no lo sé, pero estamos hablando de que aquí nunca se habló de dinero. Y luego hay otro tema, es decir, hace dos veranos, con el tema, bueno, este verano no, anterior, con el tema famoso del escudo, vosotros teníais permiso, Arnau, de Mao da el ok al escudo.
Sí, nosotros en una reunión que se hace... creo que fue finales de mayo. Es una reunión que incluso el club publica una foto en redes sociales diciendo pues eso, que un acercamiento. Nosotros nos dicen que sí, esa reunión estaba Isidra, si no recuerdo mal, estaba Vivencia de la Iglesia, que estaba Carlos Ferich, estaba yo, y nos dicen que sí. Entonces nosotros empezamos a trabajar, esa perspectiva genera mucha ilusión en los compañeros, en los jugadores, en toda la gente, y luego viene el palo, el famoso 22 de junio, me acuerdo de toda la vida.
El 22 de julio.
Junio.
Ah, no, yo estaba en julio cuando me entero, estábamos en pretemporada.
Ostras, buena, no.
Era julio, porque yo recuerdo haber hecho...
No, lo del escudo era junio seguro, porque en nosotros tiramos las camisetas.
Ya, pero no, cuando pasó, pero cuando llega el fax famoso, el burofax, que os amenazan...
Ah, eso es julio. Sí, eso es julio.
Y es Tony Alegre que nos envía, os amenaza.
A mí el día 22 de junio me comunican una llamada, que me acuerdo que estaba en las vísperas de San Juan, me comunican una llamada el tema del escudo y que tenemos que parar la producción que ya la estábamos llevando a cabo. Y en julio...
¿Quién te llama? Tony Alegre. Y que es el mismo que envía el burofax.
Exacto. Y en julio recibo un burofax de Tony Alegre de Mau, en julio, como bien dices, en el cual pues me vuelven a sacar el tema, cosa que no entendí, porque ya les dije, digo, bueno, si ya este tema me hemos hablado, me habéis llamado y tal, no sé por qué narices, con perdón de la expresión, me volvéis a mandar un burofax que amenazante. Entonces ahí fue cuando un poco hubo mi final de relación con los directivos del club.
Ya tú ahí decidiste apartarte.
Sí, decidí apartarme porque estaba viendo que mi figura generaba más controversia que nada.
El tema este murió ya.
Sí, no pasó absolutamente nada más. Yo desde ahí no he tenido reuniones con alto nivel, digamos, con el club. Mantengo buena relación pues con Alberto Ariza, con Joan Martínez, con gente con la que pueda hablar o pueda tener puntualmente, pues hacer un café, pero no he tenido reuniones ya. Ahí está Isidra Espiga y Carlos Torrembo.
De ese tema ya no se volvió a hablar nunca más, Isidra.
Bueno, la última reunión sacamos el tema del escudo porque, claro, a nosotros llevar el escudo era una parte importante de cara a los sponsors, ¿no?
Claro.
Porque, claro, estamos cuando vamos a buscar a un sponsor para que nos ayude, nos dice que somos un club mutilado.
¿Cuál es la claro. ¿Cuándo fue, Isidra, la última reunión con el club?
Hace medio año, una cosa así.
Medio, madre mía. Claro, y también hay una parte de culpa que yo la voy a decir, que hay mucha gente, mucho abonado, mucho socio, mucho simpatizante, que se le llena la boca de secciones. ¿Cuántas bajas habéis tenido en relación al año pasado?
¿De socios?
Sí.
Unos 300 socios, sí.
Por eso que a veces también la culpa es nuestra, ¿eh?
Bueno, esto lo hemos hablado mucho Isidra, que en las conversaciones que hemos tenido Isidra, compañeros como Esteban Foch, como Carlos, como Vivencio, que nos hemos llevado, la verdad, que un palo emocional, ¿no? Yo, desde el 2017 que llevo en el proyecto desde el primer momento, me esperaba, en general, una reacción un poco más amplia del españolismo. Cuesta mucho, tuvimos un punto álgido justo la temporada pasada, cuando llegamos eso a los 1.200, haciendo un gran esfuerzo, pero a la que nos hemos relajado un poco y hemos dejado que las cosas fluyan de manera más natural, hemos vuelto a bajar socios, Javier. Ya. Lo cual, pues, me hace pensar que realmente, pues, a lo mejor gran parte del españolismo no está preparado para que tengamos secciones, ¿no?
Ya. Bueno, hablamos del equipo de básquet. ¿Cuáles son las soluciones, tanto masculino como femenino, Isidra? Tema masculino, ¿qué es lo que podemos hacer? A ver.
Llevo una semana un poco mala, Javier. Te diré que Gerard Solá ha causado baja en el equipo.
Lo sé, me lo comentó el otro día Arnau, que ese era casi el mejor del equipo.
Sí, Gerard Solá, pues no podíamos nosotros ni mucho menos cortarle el camino. Le ha llegado una oferta de un equipo de Felipe Antón de La Palma de la Gran Canaria y se ha ido a jugar, aunque es la misma categoría que estamos nosotros, pero claro, le pagan un dinero, le pagan una serie de cuestiones que nosotros no podemos y lo tuvimos que darle la baja para que se fuera a jugar allá.
¿Y cómo lo vais a solucionar todo esto?
Mañana yo me viajo con el equipo que nos vamos a Mallorca y mañana va a debutar con nosotros John. John es un chico que es un colombiano que está desde principio de temporada con nosotros
y creo que nos puede ayudar. O sea que
ya tiene los papeles en regla, entonces.
Sí, sí, mañana ya puede debutar, tiene los papeles en regla y mañana ya nos lo llevamos para Inca, que jugamos mañana a las 6 de la tarde en Inca. O sea que mañana ya debutará. Y con Arnau, pues, y Suñol estamos buscando soluciones porque también se nos marchó Alex Núñez a Zaragoza, a un equipo de Zaragoza, y luego pues hemos tenido un par de lesiones importantes. Mira, Javier, te lo voy a resumir. El equipo de baloncesto de masculino no está en la situación que es 0-6. Estamos en 0-6, pero esta no es la realidad. Nosotros tendríamos que estar en 2-4, como si quieres, porque el equipo no ha jugado mal. Nosotros hemos hecho grandes partidos en Manresa, hemos hecho partidos muy buenos en Mollet, hemos hecho partidos muy buenos contra el Quarter, hemos estado en los partidos, en esos partidos, excepto Castelldefels y Barça. En los demás cuatro partidos hemos luchado. Bueno, es un equipo joven y hemos perdido. Pero el equipo no ha dado una sensación mala, sino que, bueno, pues circunstancias nos hacen que estamos en 0-6.
¿Vale? El tema femenino sí que es más preocupante.
El tema femenino es más preocupante porque yo no conocía para nada esta categoría. Es una categoría seminueva. Y hay un nivel, pues, muy importante. Equipos que no pueden estar en la Challenge ni en primera FEB de Liga Femenina están en la Supercopa y tienen unos equipazos. Hay unos equipazos muy grandes. Y nosotros tuvimos que hacer el equipo de prisa y corriendo y cogiendo pues chicas de primera catalana, chicas de Copa, y bueno, ha sido prácticamente hacer un equipo nuevo. Ya. Y aquí se dedica un poco el problema. Pero, oye, tampoco es un drama si un año tenemos que bajar. Bajamos y volvemos a reformarnos y volveremos a hacer otro equipo y volveremos a subir. Que no tiene que ser ningún drama. Ahora bien, lo que no podemos, y esto es lo que les he dicho, es hacer el ridículo. El ridículo no lo podemos hacer en ningún lado. En ningún lado. ¿Vale?
De momento, sobre el tema entrenadores no se va a tomar ninguna medida, van a seguir los dos que están ahora, ¿no? De momento,
Javier, no es un problema de entrenador.
Pues ya está todo dicho. Isidra, cuídate mucho de verdad y buen viaje y a ver si hay suerte mañana.
Vale, muchas gracias. Es que te lo diga Arnau, que habla.
Ya, pero que nos quedan dos minutos solo para acabar el programa. Que hemos estado ahí casi media hora hablando de secciones. Arnau, ¿alguna cosa más rápidamente?
No, coincido con lo que ha dicho Isidra. Para mí son dos situaciones distintas. El masculino probablemente podría llevar alguna victoria. El masculino le penaliza mucho que ha tenido tres cuartos de partido buenos y un cuarto muy malo, y en esos cuartos muy malos tiramos los partidos. El femenino, pues como bien dice, el cambio de categoría lo estamos notando mucho y no estamos estando a la altura de la categoría.
Bueno, Arnau, muchos ánimos a toda la gente de secciones. Gracias por sacar un poco luz y taquígrafos a todo lo que ha ido pasando, y yo creo que podíamos estar una hora más hablando de toda esta historia. Y el club, como siempre, y lo sigo diciendo, ha dejado morir y está dejando morir a secciones como ellos. Están dejando morir al primer equipo y al propio club. Gracias, Arnau.
Muchas gracias, Javier. Un abrazo.
Un abrazo. Nos vamos a Rombus, tu consultoría global perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, gestión y asesoramiento inmobiliario y hipotecas, seguros y protección familiar. Rombus es garantía perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus, 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Mañana buscaremos también el jugador más sólido y seguro de Rombus. Nos tomamos nuestra última estrella y nos vamos. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana buscaremos los momentos estrella, los jugadores estrella del partido Girona Español, del Real Club Deportivo Español, por supuesto. Y nos encontramos con Estrella Damm a las 5:30 en Montilivi. Gracias a nuestro compañero Mar Paires en los mandos técnicos, que también mañana lo tendremos como técnico en el partido Girona Español. Y lo dicho, que muchísima suerte a secciones también, por supuesto, y muchísima suerte al primer equipo. Así que hasta mañana con Estrella Damm, que sean ustedes muy, muy felices.